Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Y comenzamos con el programa de hoy. Estábamos hablando en los programas anteriores de los conceptos que tiene la nueva era sobre diferentes parámetros que nosotros pues todos usamos usualmente, o los conceptos que usamos usualmente, y nos quedamos en la programa anterior viendo el concepto de la nueva era que tiene sobre la persona humana. Ahora vamos a ver hoy, Jorge, el concepto que tiene la nueva era de Dios. La nueva era, definitivamente, y eso, bueno, yo creo que todos los hermanos que están oyendo si tienen más o menos idea de qué hablamos, y tú también se da cuenta que tienen una notable preferencia por las religiones orientales.
Así es.
Y así lo dice el punto 2342 de esta instrucción de la Santa Sede de Jesucristo, portador del agua de la vida. Dice, la nueva era muestra una notable preferencia por las religiones orientales o precristianas, a las que se consideran incontaminadas por las distorsiones judeo-cristianas. De aquí el gran respeto que merecen los antiguos ritos agrícolas, ajá, los cultos de la fertilidad, Gaia, la madre tierra, se presenta como una alternativa a Dios Padre. Esto fue escrito en el 2002, ajá, por la Santa Sede. Parece que lo escribieron hoy. La madre tierra se presenta como alternativa a Dios Padre, cuya imagen se ve vinculada a una concepción patriarcal del dominio masculino sobre la mujer. Se habla de Dios, pero no se trascende. Tampoco es el creador que sostiene el universo, sino una energía impersonal, inmanente al mundo, con el cual forma toda una unidad cósmica. Todo es uno. Acuérdate, el monismo, que hablamos al principio. Sí, sí. Esta unidad es monista, panteísta, o más exactamente, paneteísta. Dios es el principio vital, el espíritu o alma del mundo, la suma total de las conciencias que existen en el mundo. Según esta instrucción, según ellos, en cierto sentido, todo es Dios. Su presencia es clarísima en los aspectos espirituales de la realidad, de modo que cada mente, espíritu, es en cierto sentido Dios, sigue diciendo la iglesia. La energía divina, entre comillas, cuando es recibida conscientemente por los seres humanos, suele describirse como energía crística. También se habla de Cristo, pero con ello no se alude a Jesús de Nazaret. Cristo, entre comillas, es un título aplicado a alguien que ha llegado a un estado de conciencia donde el individuo se percibe como divino y puede, por tanto, pretender ser maestro universal. Jesús de Nazaret no fue el Cristo, sino sencillamente una de las muchas figuras históricas en las que se reveló esa naturaleza crística, entre paréntesis. Al igual que Buda y otros, cada realización histórica del Cristo muestra claramente que todos los seres humanos son celestes y divinos y los conduce hacia esa realización. Nivel más íntimo y personal, entre comillas, psíquico, en el que los seres humanos oyen, entre comillas, esta energía cósmica divina, ellos lo llaman Espíritu Santo. Tú ves cómo hay, aquí termina la iglesia esta sección sobre el Dios de la nueva era. Tú ves cómo aquí está todo mezclado en una misma cosa.
Pero es un sincretismo lo que han hecho.
Total,
ellos con todo.
De todo, un sincretismo de todo.
Y es, muy triste que miembros de la iglesia, o sea, estén ahora participando todo esto, ¿no?
Exactamente.
O sea, el culto a la tierra.
La madre tierra y todo eso. Lo que yo digo, la madre. Yo digo, yo no tengo una madre tierra, yo tengo la madre iglesia.
Claro.
Pero fíjate, la nueva era, como te dije al principio, dice la instrucción, tiene una gran preferencia por las religiones orientales o paleolíticas. O sea, antes de la era cristiana. Y ella dice que esas religiones no están contaminadas por el cristianismo, que el cristianismo contaminó todo el concepto de Dios. Por eso que han sacado todos estos conceptos de la Pachamama, que es allá de tu tierra, de la época de los Incas.
De los Incas, sí.
De los Incas. Uh-huh. Y en algunos lugares han resucitado a la diosa Venus, y esas doñas habían muerto hacía 2000 años, pues han resucitado por algunos por algunos lugares, y hasta los cultos demoníacos están bien, y presentan, claro, ¿te acuerdas que hablamos que según la New Age, esta era es femenina? La anterior fue masculina y esta nueva era es femenina. Ajá. Por eso presentan a la Madre Tierra como una alternativa a Dios Padre, porque las feministas pues no aceptan a Dios Padre, porque dicen que eso es patriarcal, que eso claro. Es dominio machista. Si no te dicen la madre tierra, te dicen el Dios Padre y Madre. Ojo que se lo he oído decir a muchos católicos teólogos y a otras personas. Uh-huh. Sí, el Dios Padre y Madre, uh-huh. al mismo tiempo, para quitar el concepto masculino de Dios. Ahora, te dice la nueva era, y es lo que explica la iglesia, que el Dios que habla de la nueva era no es un Dios personal, como nosotros tenemos el Dios a Jesucristo, o tenemos el Espíritu Santo, que es una persona, aunque es Espíritu, o tenemos a Dios Padre, que es una persona. Cuando digo persona, es un ser, es una entidad, ¿no? Es alguien que tiene inteligencia, alguien que se comporta, que piensa, que ama, ¿no? Uh-huh. Para ellos, Dios es una energía. Eso es todo. Dios es energía. Y dice la iglesia que no es un Dios trascendente. Trascendente quiere decir que no está más allá de ti. Está en ti mismo. No trasciende en el tiempo. No trasciende en la historia. Como es energía, nace contigo y se muere con...
Y se muere contigo.
Y se muere contigo. Por eso, como ellos dicen, lo vimos en el programa anterior cuando hablamos de la energía cósmica de ellos, como ellos dicen que todo es energía, que el cosmos es energía, y este Dios es energía, pues todo viene a ser lo mismo.
Lo mismo, claro.
Todo que es la unidad cósmica, lo que dijimos al principio, que la nueva era es monista. O sea, que ellos dicen que cosas diferentes forman un todo. Por eso el yin yang, que es el signo de ellos, es mitad blanco, mitad negro, pero ambos forman un círculo. Uh-huh. O sea, diciendo que todas las partes forman uno solo. Ese es el monismo. Ahora, la iglesia dice definitivamente que este Dios monista es panteísta. ¿Qué quiere decir panteísta? Que está metido en la naturaleza. El panteísmo son las ramas que adoran la naturaleza como si fuera Dios. De ahí viene la Madre Tierra y Gaia, que es el otro nombre que le dan de todo eso, porque tratan a planeta Tierra como si fuera una entidad viviente.
Claro.
Y le dan adoración y le hablan y todo eso. Por eso es que la iglesia es bien claro a decir que aunque ellos hablan de Dios, no es el Dios que nosotros creemos. Ahora, sigue diciendo la iglesia que ellos utilizan lenguaje cristiano muchas veces, por eso es que confunden a alguna gente. Sobre todo porque este lenguaje cristiano viene de la teosofía, uh-huh. de Madame Blavatsky, de la teosofía. Si tú lees los libros de sobre todo de una venezolana que se llama Connie Méndez, que es la maestra de la metafísica, de la nueva era, no de la metafísica de Santo Tomás de Aquino, de la metafísica de la nueva era, tú la oyes hablar de Cristo, del Espíritu Santo, de la ascensión, y cuando tú oyes todo eso, pues, tú piensas que eso es cristiano, ¿no?
Claro, sí.
Pero como dice la iglesia, cuando están hablando de eso, no están hablando, cuando hablan de Cristo, no están hablando de Jesús de Nazaret. Cuando ellos hablan de Cristo, es una persona que ha llegado a un estado de conciencia donde prácticamente tú eres Dios. Ellos llaman a eso estado crístico. Y cuando hablan, por ejemplo, del Espíritu Santo, pues sencillamente tienen al Espíritu Santo como una energía. Y cuando ellos dicen, y cuando ellos hablan de la ascensión, no están hablando de la ascensión de Jesús a los cielos, es como cuando tú te elevas de ser tú a un estado crístico, cuando tu Cristo sube, asciende. Pero claro, tú oyes decir esto a una persona que no está muy, y te suena cristiano, pero cuando viene a ver todo esto es en ti. Y entonces te dicen, no, nosotros creemos en Jesús. Sí, creen en Jesús, que es igual que Buda, es igual que Mahoma, es esta energía crística que se va trascendiendo de una persona en otra según pasa las eras. Pero no es un Dios inmanente, no es un Dios que permanece. Podría ser que es un Dios transhumante que anda cambiándose de un lugar a otro, porque según ellos, y también está la base de los mormones tienen mucho de nueva era, créelo o no, y surgió más o menos la misma era de la teosofía. Ellos, el concepto que ellos tienen, ellos están hablando de cuestiones, términos cristianos y no lo son. Ellos hablan de Dios Padre, tú dices Dios Padre, pero para ellos Dios Padre es Adán, que fue haciendo evolución hasta llegar a Dios Padre. Esto mismo de eso es cambiándose energía crística. Y ellos, conceptos que ellos, que los mormones que utilizan como cristianos, que cuando tú vas y enteras qué es lo que ellos creen que es ese concepto, te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo, aunque usan términos cristianos. O sea que esa energía cósmica que anda por todo el mundo y que de cierta forma ellos se comunican es lo que ellos le llaman el Espíritu Santo. Sabemos que la idea que ellos tienen de Dios es totalmente diametral, opuestamente a lo que nosotros creemos de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Iglesia ahora que cree la nueva era sobre el mundo que nosotros pues conocemos. Uh-huh. Dice la Iglesia: el paso del modelo mecanicista de la física clásica al holístico de la moderna física atómica y subatómica, basado en la concepción de la materia como ondas o cuantos de energía en lugar de partículas, es central para el pensamiento de la nueva era. El universo es un océano de energía que constituye un todo único o entramado de vínculos. La energía que anima el organismo único del universo es el, entre comillas, el espíritu. Eso es lo que es el espíritu para ellos, la energía. Ajá. Dice, no hay alteridad entre Dios y el mundo. O sea, no hay diferencia entre Dios y el mundo. El mundo mismo es divino y está sometido a un proceso evolutivo que lleva de la materia inerte a una conciencia superior y perfecta. El mundo es increado, eterno y autosuficiente. El futuro del mundo se basa en un dinamismo interno necesariamente positivo que conduce a la unidad reconciliada, entre paréntesis, divina, de todo cuanto existe. Dios, el mundo, alma y cuerpo, inteligencia y sentimiento, cielo y tierra, son una única e inmensa vibración de energía. Sigue diciendo la Iglesia. El libro de James Lovelock sobre la hipótesis Gaia afirma que todo el ámbito de la materia viva de la Tierra, desde las ballenas hasta los virus, mira tú, y desde los robles hasta las algas, podría considerarse como una única entidad viviente, capaz de manipular la atmósfera de la Tierra para adaptarla a sus necesidades generales y dotarla de facultades y poderes que superan con mucho a los de sus partes constitutivas. Para algunos, la hipótesis Gaia es, entre comillas, una extraña síntesis de individualismo y colectivismo. Parece como si la nueva era, tras haber arrancado a la persona de la política fragmentaria, estuviera deseando arrojarlas a la gran marmita de la mente global. El cerebro global necesita instituciones con las cuales gobernar. En otras palabras, un gobierno mundial, que es la base de todo lo que hemos estado hablando. Uh-huh. Para afrontar los problemas de hoy en día, la nueva era sueña con una aristocracia espiritual al estilo de la República de Platón, dirigida por sociedades, no por personas, secretas. Acaso sea un modo exagerado de plantear la cuestión, pero hay numerosas pruebas de que el elitismo gnóstico y el gobierno global coinciden en muchos temas de la política internacional. Sigue diciendo la Iglesia. Todo cuanto hay en el universo está interrelacionado. En efecto, cada parte es en sí misma una imagen de la totalidad. El todo está en cada cosa, y en cada cosa está el todo. Uno de los temas recurrentes en los escritos y en el pensamiento de la nueva era es el nuevo paradigma, entre comillas, que ha puesto de manifiesto la ciencia contemporánea. La ciencia nos ha permitido una visión de totalidad y de los sistemas nos ha dado estímulo y transformación. Estamos aprendiendo a comprender las tendencias, a reconocer los signos iniciales de un paradigma más prometedor. Todo esto en comillas. Creamos panoramas alternativos del futuro. Comunicamos los fallos de los viejos sistemas y forzamos nuevos contextos para resolver problemas. Hasta aquí, el cambio de paradigma es un cambio radical de perspectiva, pero nada más. La cuestión es saber si pensamiento y cambio real serán proporcionados y si puede demostrarse la eficacia que tendría una transformación interior sobre el mundo exterior. ¿Qué es lo que dice la iglesia en todo esto tan poco tan enrevesado? Porque está diciendo lo mismo que dijo de Dios. El concepto de ellos del mundo es totalmente diferente al concepto que nosotros tenemos del mundo. Tal como el concepto de Dios es totalmente diferente al concepto que tenemos de Dios. Para nosotros el mundo es el mundo. Para ellos es una relación. Es como un ser vivo. Por eso que dice que va desde los virus hasta las ballenas.
Ajá.
Porque tú quieres cosas más diferentes que un virus y una ballena. En todo. Bueno, pues para ellos todo está relacionado. Todo es exactamente lo mismo. Forma un gran todo energético. Es lo que forma para ellos lo que es el mundo. Y esto que estaba diciendo, que es verdaderamente muy, muy interesante. Lo que sigue diciendo la iglesia es que la nueva era te arranca de ser tú mismo individual y después te mete en algo que viene siendo global, que todo está unido. Tú viste que por la energía está unido Dios, el hombre y el cosmos.
Ajá.
Y la tierra. Y todo esto está resumido en esta palabra, global. El globalismo,
uh-huh.
que es lo que hoy en día pues quiere controlar el mundo.
El mundo, así es.
Y lo dijimos en la clase, creo que anterior, en el programa anterior, que si nosotros que queremos, los cristianos, que hay un anticristo que está profetizado antes del final, para que haya un anticristo tiene que haber un gobierno mundial.
Uh-huh.
Porque si el anticristo es norteamericano, por ejemplo, los chinos no lo van a seguir. Y América Latina menos.
Claro.
Y si el anticristo, qué sé yo, es de Japón o es de Suecia, Estados Unidos no lo va a... Tiene que haber un gobierno mundial, global, para que pueda salir un dirigente global. Y eso es lo que es el globalismo. Y la iglesia dice que la nueva era es una base para el globalismo. Porque si vienes a ver la tierra, el hombre, Dios y todo eso, no son individuos, es una cosa global, lo abarca absolutamente todo. Pero mira qué interesante, dice la iglesia que siendo global, te deja a ti como individuo totalmente solo. Porque ¿quién está por arriba de ti para cuidarte, para protegerte, para condenarte?
Bueno, nadie.
¿Nadie?
Uh-huh.
¿A quién tú le vas a pedir cuando tienes un problema, una energía? Te vas a pedir a ti mismo.
Sí, porque Dios está dentro de ti. O sea, al final de cuentas tú vas a decidir lo que...
Es lo que dice la iglesia, que la nueva era deja al hombre en una tremenda soledad. Deja al hombre frente a sí mismo, sin ningún otro recurso. Y dice la iglesia, muy ciertamente, que todo esto está llevando a la nueva era a un elitismo gnóstico. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de los gnósticos, es las personas que dicen que solamente un pequeño grupo tiene la revelación de todo.
Ajá.
Que los demás son tan brutos que no tenemos la revelación. Que ese pequeño grupo ha recibido la total inteligencia y revelación de todo. Que eso tiene que ver mucho también con el ocultismo, porque en esto nadie sabe quiénes son estas personas. Es como sucede actualmente. Y uno de los signos de esta globalización son los medios de comunicación. Los medios de comunicación están llevando a todo el mundo a pensar exactamente lo que ellos quieren. A mí nunca se me olvida cuando yo empecé a darme cuenta de esto, fue un 24 de diciembre, en la misa del gallo de la catedral, el arzobispo, al empezar el sermón, preguntó: ¿ustedes no se han dado cuenta que la Navidad se ha desaparecido de los medios de comunicación? Fue el año aquel, ¿te acuerdas? Que todos se adornaban los noticieros con árboles de Navidad, se ponían, y de buena primera, todo eso desapareció.
Desapareció, ajá.
De un año para otro. Y el arzobispo decía: ¿quién dio la orden de no adornar en la televisión con cosas de Navidad los noticieros y no mencionar Navidad, decir holidays? Decía el arzobispo: ¿quién dio la orden? Esa orden no se ha dado. ¿Tú lo has oído, Jorge?
No.
¿Quién ha hecho la propaganda? ¿Alguien hizo propaganda para que la gente dijera Happy Holidays o Felices Fiestas en vez de Feliz Navidad? ¿Tú viste alguna propaganda en contra de la Navidad?
No.
No. Entonces, que un año al otro todo eso haya cambiado radicalmente en el mundo entero, eso te quiere decir que hay alguien detrás de todo esto. Ahí fue donde me empecé a darme cuenta que había un problema detrás de... Y es lo que dice la iglesia, esto lleva a un elitismo gnóstico. ¿Y qué cosa es el elitismo gnóstico? Un gobierno global. Porque hablamos de globalismo, pero tú sabes verdaderamente quiénes son los globalistas. Sabemos que una gente que creen en el globalismo, pero de verdad quiénes son los que están detrás de todo eso, los que pagan todas estas manifestaciones que hay en contra de lo, cuando se une la reunión esta de presidentes.
Ajá.
Que destruyen todas las ciudades. Ahí vienen gente del mundo entero. ¿Quién les paga los viajes, las estadías en los hoteles? ¿Quién los mueve de un lado para otro? Es verdaderamente, como te pones a pensar en esto, es preocupante. Yo pensaba al principio que era todo esto ciencia ficción, pero aquella pregunta del arzobispo fue lo que me dejó a mí pensando. Yo dije, contra, es cierto, la Navidad se perdió en un año y nadie ha hecho campaña, nadie ha dicho que no celebren la Navidad, nadie ha dicho que la Navidad me ofende, y de buena primera empezaron a quitar arbolitos y a poner demandas legales porque el arbolito me ofende.
Ajá.
Hay algo detrás de todo esto. La iglesia sigue diciendo, es muy interesante, dice, en realidad el atractivo de la nueva era tiene que ver con el interés por el yo, sus valores, sus capacidades y problemas que la cultura actual fomenta. Mientras que la religiosidad tradicional con sus organizaciones jerárquicas se adapta al sentido de comunidad, la espiritual no tradicional se adapta al individuo. La nueva era es la era del yo, en la medida en que fomenta la celebración de lo que ha de ser y de venir, que es para el yo, en la medida en que al diferenciarse del establecido, está en una situación capaz de afrontar los problemas generados por las formas de vida convencionales. ¿Qué es lo que quiere decir la iglesia con todo esto? Que es cierto, que es cierto. Todo la nueva era te lleva al yo. Es un individualismo.
Uh-huh.
Tú eres Dios. Tú eres el que tienes los problemas. Tú tienes la capacidad para resolverlos. Tú tienes la capacidad. Esto es lo que te lleva a la... Es un culto al yo. ¿Y qué fue lo que el demonio le dijo a nuestros primeros padres en el Edén? Yo, sé yo, sé tú.
Uh-huh.
Sé Dios tú mismo. O sea, hazte tú dueño de todo. Olvídate de lo demás. Hazte tú dueño de todo el universo. Dice la iglesia, estamos terminando, dice, el rechazo, oye qué interesante, a la tradición en su forma patriarcal, jerárquica, tanto social como eclesial, conlleva la búsqueda de una forma alternativa de sociedad, inspirada claramente en el concepto moderno de el yo. O sea, lo que está diciendo aquí la iglesia es que este concepto del yo es totalmente radical al concepto que teníamos anterior, que era un concepto de comunidad, del interés de todos los hombres. Por eso, ¿te acuerdas? La semana pasada tú y yo hablamos que hasta en la iglesia se ha metido eso, porque antes los cantos de la iglesia eran plural.
Así es.
Venimos, adoramos, cantamos, y ahora de repente todos los cantos son yo vengo, yo adoro, yo canto, yo tengo. O sea, verdaderamente... es que el problema que tiene lo grande que tiene este documento, que hecho hace 19 años, refleja exactamente lo que estamos viviendo
hoy en día.
Hoy en día.